Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Mi nombre es Sofía Menéndez, estamos en el Jable al Malpey y hoy queremos empezar con esta música. Esta Brother in Arms de Dire Straits nos va a servir de enlace entre todas las entrevistas que tenemos. ¿Por qué? Pues porque es una de las músicas o canciones que más me han impresionado en relación a la paz. La verdad es que esa guitarra con esos versos, unos versos que hablan de testigo y de sufrimiento, mientras se propagan las batallas. El miedo y asustados, no habéis abandonado, mis compañeros de armas. Hay tantos mundos distintos, tantos soles diferentes. Hoy vamos a hablar con varias personas en relación al potaje científico de 2023, que vamos a tener a periodistas y a científicos, y científicos que repiten, porque van a estar también en el programa de las jornadas del CAMA, de las jornadas de medio ambiente, medioambientales de Atlánticas. En primer lugar, queremos presentar a una persona muy especial. Ella es Josefina Maestre, es periodista, ha sido, bueno, una guerrera porque ha pasado por muchísimos medios y ahora está dirigiendo desde hace ya 20 años, ¿verdad, Josefina?
Hola, Sofía, ¿qué tal? Bueno, creo que sí, que son 20 años si te refieres a la revista que vas a mencionar, creo, ¿no?
Sí, la revista Aves y Naturaleza, que sale hoy.
La revista Aves y Naturaleza, sí, editada por Silver Life, que es una ONG ya pionera en la conservación de las aves y de la naturaleza. Por eso esta revista lleva este título y sale hoy, sí, hoy sale un nuevo número, y cada vez que sale un nuevo número, pues yo estoy muy contenta, desde luego.
Un esfuerzo tremendo, ¿no?
Pues un esfuerzo grande, pero por suerte, pues tengo la suerte de contar con un equipo de colaboradores muy interesante que, bueno, pues prestan su trabajo de forma altruista, su tiempo para elaborar artículos y reportajes para que puedan salir en esta revista.
Bueno, hay que decir que hay periodistas, de todo tipo, pero en este caso tengo que presumir de reportaje, lo siento.
Esperaba que lo dijeras tú, porque sí, desde luego, en esta ocasión, en este número 40 de Aves y Naturaleza, tenemos la suerte de tener 6 páginas, que no está nada mal, de un reportaje que, muchas gracias, Sofía, lo has elaborado tú, sobre una especie emblemática del archipiélago canario, es el pinzón azul de Gran Canaria, una especie que tiene problemas y en la que se están dedicando, a la que se están dedicando muchos esfuerzos de conservación, y más tendrían que ponerse encima de la mesa. y que tú además debo destacar que has realizado un trabajo estupendo porque has vinculado los primeros pasos de algunos de los expedicionarios que pisaron las islas con un punto de vista conservacionista por primera vez, y has fusionado aquellos primeros intereses con los intereses que tienen ahora mismo los ornitólogos, ¿no? Entonces es un viaje por el que nos llevas, descubriendo algunas facetas muy interesantes. Por ejemplo, que hace 100 años había alguna mujer que se embarcaba en estas expediciones que llevaban a su cargo mulas y ejercían un trabajo muy duro, pero con una resiliencia extraordinaria, y eso tú lo pones en valor en este reportaje y es digno de resaltar.
Bueno, la verdad es que ha sido un disfrute poder explorar los exploradores que vinieron a conocer las islas en 1910, creo que era, y él comenta eso, ¿no? Mujeres que eran las jefas de las mulas que les suben a esos pinares tan impresionantes. Josefina, aquí estamos por otro tema, porque el potaje científico es de gavias, palmeras y la necesidad de comunicar ciencia. Entonces, una de las cosas que a mí como periodista más me preocupa es cómo cambiar el relato, estos días estábamos un poco traumatizados, en cierta forma, viendo las circunstancias donde sienta a los periodistas para decir, oiga, no muestren esas fotos tan tan tremendas porque se genera la insensibilidad, ¿no? No sé si tú has escuchado varios periodistas comentando pues las circunstancias que se están dando con la guerra de ahora mismo de Israel y Gaza, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que estamos metidos, yo creo que estamos todos sufriendo y padeciendo esta inestabilidad y esta brutalidad que estamos, porque es verdad que estamos lejos, pero la estamos viviendo de forma permanente día a día con las informaciones que nos llegan. Informaciones que no deben ser muy fáciles de transmitir por parte de los informadores, por parte de los periodistas, porque por un lado se les pide o les pedimos que sean realistas, ¿no? Que nos cuenten la verdad de lo que ven, ¿no? Pero a la vez les estamos pidiendo que sean consecuentes con el daño que pueden producir a la audiencia, ¿no? Yo creo que esa doble visión que hay que tener de qué informo y cómo informo para decir la verdad, pero a la vez no herir, debe ser muy difícil. Francamente, yo nunca me he visto en esa situación, pero creo que debe ser muy difícil cumplir tu cometido sin herir de forma profunda las sensibilidades. Y yo creo que estamos, sí que desde luego que hay que pensar que todo no se puede poner, pero que debe ser muy difícil a veces decidir qué pones y qué no.
Tenemos como una especie de mundo de realidades donde, pues como dice la canción, hay distintos mundos, ¿no? Entonces, para un periodista, por ejemplo, ambiental, estamos en una situación donde vemos que hoy ha vuelto a saltar que una petrolera se come a la otra petrolera y que va a haber petróleo, queramos o no, durante muchos tiempos, y que la transición un poco energética pues es como una anécdota, ¿no? En tu labor como periodista de Reserva Natural de Radio 5, Radio Nacional de España, ¿cuál es tu sentir, tu respirar ante pues ver que tenemos que cambiar este mundo, pero no hay forma, que el relato predominante es la economía, ¿no?
La economía y la guerra.
Y la
en
guerra.
En estos momentos es la economía y la guerra y están muy ligadas. Las políticas económicas están en el fondo, en el trasfondo de tantos conflictos, bélicos, y desde luego estás hablando de petróleo y estamos hablando de energía y estamos hablando de acaparamiento de recursos, y eso también tiene que ver con las guerras, porque en muchos países se producen conflictos armados vinculados a los recursos naturales, y eso no lo podemos obviar, y las migraciones climáticas tienen que ver mucho con estos conflictos y con la pérdida de recursos y con la contaminación de los espacios, con lo cual todo está muy relacionado. Y si me preguntas por bueno, que lo estás haciendo por el programa que dirijo en Radio 5, Reserva Natural, pues lo que intento es bueno, pues trasladar todas estas visiones de una forma ordenada y trasladar la urgencia de que hay que hacer, de que hay que trabajar para tener una transición ecológica rápida, y también a la vez lanzando mensajes positivos, que a veces cuesta, pero ciertamente con la negatividad a veces produce inacción. Y entonces también ese es un reto que tenemos los periodistas ambientales, ¿no? Cómo tratar la realidad, cómo hablar de este desbarajuste ambiental en el que estamos viviendo, pero sin hacer que la gente se congele. Entonces, sino que conseguir que haya acción, que haya capacidad de movilizar y reacción ante la deriva, ¿no?, de lo que nos está llevando, pues sobre todo este consumo excesivo de combustibles, este consumo excesivo de absolutamente todo, de productos, de plásticos, etcétera. Francamente, tenemos la necesidad de informar de todo esto, y tú eres además, vives en primera persona también esta realidad como informadora, y bueno, pues tenemos que dar a veces una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, hay que hablar también de los disfrutes de este planeta que tenemos y de esta vida que podemos vivir con la mayor armonía posible, ¿no? Pero es difícil, en los tiempos actuales es difícil combatir esta falta de inacción política. Mira, ahora mismo hoy se ha hecho público un informe sobre los planes nacionales de energía y clima de numerosos países europeos, y lo han hecho un grupo de ONGs europeas, entre ellas Shoverlife, son las que han hecho este informe independiente, estudiando por dónde van las políticas energéticas de Europa. Y bueno, hay países como Alemania que ni siquiera han entregado los borradores de sus planes a la Comisión Europea, un país tan importante como Alemania, ¿no? El informe lo que dice es que no se está avanzando con la rapidez que deberíamos, y que esta transición tan necesaria, bueno, pues necesita un empuje total, en primer lugar, evidentemente, por los políticos, por las empresas y también por los ciudadanos, que tenemos que estar implicados en primera línea de esta guerra, que es una guerra también contra los desajustes ambientales que pueden dar al traste con esta armonía que comentaba antes, ¿no? Con una vida un tanto armónica, que es la que nos merecemos en esta tierra.
Josefina, el otro día entrevistaba, bueno, que tú también lo has entrevistado porque te escuché antes, a Fernando Valladares, para mí uno de los científicos investigadores sobre el cambio global más interesantes de la escena, por así decirlo, y claro, él decía, hay que poner la razón, pero hay que poner el corazón, y yo siempre he dicho, es que sin corazón no vas a ninguna parte, y siempre decimos, el periodismo tiene que hacer la objetividad, digo, pero es que finalmente la objetividad te lleva al absurdo, porque claro, las redes sociales, todo van encaminadas al absurdo, de ver como un personaje que ni me acuerdo del nombre, pero que se presentaba a las elecciones en Argentina, pues era como de tebeo, ¿no? Son como chistes, ¿no?
Milei.
Sí, Efectivamente, me resulta absurdo las circunstancias que estamos viviendo con la información, ¿no? Entonces, no sé si para terminar, que no quiero robarte mucho tiempo, ¿qué piensas tú el ámbito de redes sociales, de cómo nos llevan como una catarata, no sé a dónde, al abismo quizá?
Mira, eso me ha recordado, la semana pasada entrevistaba a Manuel Rivas, que acaba de publicar un libro que se titula Lo que queda fuera, un libro muy interesante con una reflexión, un ensayo, y luego un poemario que es desde luego de una sensibilidad y a la vez de una también animando a este combate, ¿no? A este combate por defender la tierra, ¿no? Y él hablaba de la cháchara. Es la cháchara, es lo que se habla, ese ruido que a veces nos invade y en el que estamos metidos. Y es un ruido del que hay que salir, porque para encontrar la verdad hay que salir un poquito de esa cháchara. Lo que pasa que es difícil, porque tenemos demasiado ruido que lo que hace es contaminar la información verdadera. Es muy difícil porque hay mucha gente difundiendo muchas cosas y por muchísimos canales. Y entonces yo creo que a veces lo que hay que hacer es, entre toda esa cháchara y entre toda esa barbaridad de canales y de información, hay que elegir, a lo mejor, no sé, media docena o una docena de canales y de personas en las que confíes para, y que estén informadas, desde luego, ¿no? Para a la vez informarte tú misma como persona de lo que sucede, porque si no es muy difícil. Hay demasiado embrollo y demasiados datos, y muchos no son verdad. Y a veces es difícil localizar la verdad en medio de este lío que muchas veces no se entiende. Intentamos entender lo que está pasando en estas guerras y es muy difícil. Intentamos entender también lo que pasa con estas transiciones ecológicas que necesitamos y también es difícil. Entonces, a veces hay que hacer una campaña propia de prospección, confiar en unas cuantas fuentes de difusión y atenerte a ellas, porque si no vamos como locos.
Pues Josefina, tú eres de las que yo siempre me engancho porque sé que es certero cuando te escucho. Muchísimas gracias y bueno, serás muy bienvenida a esta Fuerteventura para el potaje científico, que ya vamos por el octavo, que no se dice poco,
No, y enhorabuena, Sofía, por esa oportunidad que das de unir ciencia, ecología, gastronomía. Desde luego me parece un evento muy, muy importante y además muy original, con lo cual estaré encantada de estar allí, pero sobre todo enhorabuena por conseguir que por octavo año consecutivo se pueda realizar ese potaje científico.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta el 18.
Hasta entonces. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it happens so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
Con esta canción de Dire Straits, estas montañas cubiertas de niebla son ahora un hogar para mí, pero mi hogar son las tierras bajas y siempre lo serán, cruzando estos campos de destrucción, bautismos de fuego. Enlazamos con el próximo invitado que también va a estar en el potaje científico, pero también va a estar en las jornadas medioambientales de Fuerteventura. Así que doblete. Él es Francisco Díaz y, bueno, pues es profesor de edafología de la Universidad de La Laguna. Bueno, es como Juan Miguel Torres, alumno de un viejo profesor, Francisco Rodríguez. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía. ¿Qué tal?
Bueno, estos días has estado por Fuerteventura, la lluvia ha caído. ¿Estás contento? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, tú sabes que ahí siempre la lluvia se recibe de buena manera, ¿no? Pero no ha sido mucho. De momento no es un año que esté siendo muy lluvioso, todo lo contrario, ¿no? Tenemos un verano que se ha alargado muchísimo y, bueno, pues eso está un poco complicando el desarrollo y el mantenimiento de muchas de las especies que están en la isla, ¿no? Sobre todo especies vegetales, ¿no?
Queríamos un poco hacer una memoria, un recuerdo a ese profesor, ese viejo profesor que en cierta forma dio empuje, energía para iniciar este potaje científico hace ya bastantes años. Él era Francisco Rodríguez y me gustaría que comentaras qué recuerdo tienes de él, qué anécdota te une a esos días.
Bueno, Antonio Rodríguez, ¿no?
Antonio
Rodríguez, que sí. de La Palma, ¿no?
Sí.
Que fue profesor de edafología y química agrícola en la Facultad de Biología durante varias décadas, ¿no? En La Laguna, en la Universidad de La Laguna. Entonces, bueno, pues para nosotros Antonio es un referente, ¿no? En los estudios de suelo, y particularmente en los estudios de suelo en las zonas áridas, ¿no? Zonas que normalmente por su baja productividad biológica pues no se tienen mucho en cuenta, pues Antonio en sus clases nos hacía ver la importancia que eso tiene. Y todos los que nos dedicamos a la edafología después de él en Canarias, pues lo hicimos, pues nombraste por ejemplo a Juan Miguel Torres, lo hicimos en parte por sus enseñanzas, ¿no? Y porque en sus clases pues él nos abrió una ventana al mundo de los suelos que era mucho más amplia de lo que nosotros a priori entendíamos. Es decir, él nos explicaba cómo los suelos no solamente son importantes para la producción agrícola, ¿no? Que lo son, sino que tenían una relevancia mucho más amplia en el campo de los ecosistemas naturales, ¿no? Y para nosotros que éramos o que estudiábamos biología, pues eso nos resultaba muy interesante, ¿no? Bueno, y las cosas que él predicaba, pues en la actualidad, pues se están llevando a cabo, ¿no? Hoy no se entiende ningún proyecto de restauración, de conservación, de mantenimiento de los ecosistemas naturales en Canarias y en general en todo el mundo, pues que no contemplen la salud de los suelos como uno de los elementos más importantes y esenciales, ¿no?
¿Cómo intentar o conseguir que la población sea consciente de que el suelo respira? Y que tiene, porque es que te das cuenta que a veces dices, uy, pero ¿qué hacen poniendo piche en medio de, por ejemplo, en medio de un pueblo donde van a hacer un parking y en vez de dejarlo con tierra, pues lo empichan? ¿Cómo explicarías tú a la gente que ese suelo también respira?
Bueno, el suelo respira, ¿no? De hecho, respira porque hay organismos en el suelo que respiran y que generan CO2, ¿no? De hecho, la respiración del suelo es uno de los parámetros que se mide como un parámetro que nos indica cómo de saludable está un ecosistema terrestre, ¿no? Cuanto mayor sea la actividad, la respiración en el suelo, quiere decir que las poblaciones de organismos que viven en él pues son más activas, ¿no? Sellar los suelos, que es de lo que tú estás hablando, Sofía, es decir, cubrirlos con asfalto, por ejemplo, pues hace que el suelo deje de cumplir las funciones que de alguna manera tiene encomendadas, ¿no? Por ejemplo, con respecto al agua, ¿no? El suelo es el elemento de los ecosistemas que va a determinar hacia dónde se mueve el agua en los ecosistemas, ¿no? Si no tenemos un suelo saludable, pues normalmente el agua, la poca agua que cae en Fuerteventura, por ejemplo, pues no va a infiltrar, no va a percolar, no va a llegar tampoco a los acuíferos, sino que se va a mover sobre la superficie del terreno, arrastrando suelo, y la perdemos en los barrancos y en última instancia en el mar. Por lo tanto, creo que es importante hacer entender que el suelo es un recurso indispensable, y mucho más en un territorio como el nuestro, donde el recurso suelo es muy limitado. Es decir, nosotros no tenemos grandes praderas, ni mucho menos, sino los suelos son productivos, y los no tan productivos son muy limitados en superficie, ¿no?
Uh-huh. En el octavo potaje científico se va a hablar de gavias, palmeras y la labor de comunicar ciencia, pero también en las jornadas de medioambientales de Atlánticas se va a hablar de una cosa que tú llevas mucho tiempo trabajando: la gestión del suelo y la conservación de las palmeras, un binomio indisoluble. ¿Por qué es indisoluble?
Bueno, porque nosotros entendemos que en los ecosistemas terrestres el suelo, digamos que es la piedra angular sobre la que se mueve, sobre la que pivota todo el funcionamiento del ecosistema. Entonces, si no tenemos un suelo con una salud adecuada, el resto del ecosistema deja de funcionar de forma adecuada. Es decir, si nosotros no tenemos suelo saludable, las comunidades, en este caso de vegetación, por ejemplo, las comunidades de palmeras, pues no van a poder tener un estado de salud adecuado para perpetuarse, para regenerarse, para mantenerse y para afrontar los cambios que ya estamos viviendo y que se avecinan, ¿no? Relacionados sobre todo con el cambio climático. Entonces, por eso le hemos puesto a esa charla ese título, para poner en valor esa relación, ¿no? El suelo saludable indica ecosistemas saludables, indica comunidades vegetales saludables.
Uh-huh. Estamos viendo, por ejemplo, en determinados lugares como China, que han perdido los suelos y que ahora están plantando para recuperar el suelo. Hay un otro profesor que durante muchos años ha también participado en el potaje científico, Ildefonso Pla, y comentaba cómo él iba por medio mundo diciendo lo buenas que eran las gavias, ¿no? Y cómo fortalecen el suelo y recupera el suelo.
Claro, las gavias son un elemento esencial del paisaje majorero, por supuesto, ¿no? Pero un elemento esencial para mantener la productividad biológica y económica de ese territorio. Las gavias parecen un sistema muy sencillo, pero la realidad es que es muy complejo, ¿no? Y que es el resultado, digamos, del conocimiento acumulado de una población que ha tenido que enfrentarse a unas condiciones ambientales extremas, ¿no? Donde digamos que el desarrollo agrícola no es fácil. Entonces, es el resultado de una adaptación que se ha producido durante muchos años, muchas décadas, ¿no? Y las gavias son muy efectivas en ese territorio porque recogen el agua que puede caer en determinados periodos, una vez cada 3 años, una vez cada 15 años, pero en cantidades muy elevadas. Tú piensas que solamente una columna de agua que se acumule en una gavia, que pueda tener una hectárea, por ejemplo, de superficie, 30 centímetros de altura, pues eso implica 3 millones de litros de agua que estamos recogiendo, acumulando y almacenando en el suelo para que luego las plantas puedan utilizarlo, ¿no? Y además las gavias tienen también otros efectos que podríamos considerar colaterales, ¿no? Con las gavias estamos con el agua de escorrentía, que es el agua que circula sobre la superficie por encima del suelo. Estamos arrastrando también partículas minerales y orgánicas que constituyen un recurso nutricional, es decir, que llegan también a la gavia, se depositan y incrementan el pool, la cantidad de nutrientes que tenemos disponibles para las plantas. Uh-huh. Y además, como tercer factor también importante, las gavias regulan uno de los procesos de degradación más relevantes que ocurren en las zonas áridas y sobre todo zonas costeras o que tienen el mar cerca, ¿no? Como los territorios de Fuerteventura, que es la salinidad, ¿no? Esa salinidad que se va acumulando con el tiempo, pues con esos periodos donde la gavia bebe, pues esas sales se lavan en el perfil del suelo, pasan a partes más profundas y permiten que las plantas se puedan desarrollar de forma óptima sin tener ese factor negativo de la salinidad.
Estaba pensando porque, claro, en determinados lugares secos han llevado las gavias y si tuviera patente, imagínate, en Fuerteventura le caerían todos los, vamos, las ganancias, ¿no?
Bueno, no se trata de un sistema que sea único en el mundo, no, todo lo contrario. Es decir, yo creo que el ser humano, ante condicionantes más o menos similares, llega normalmente a soluciones similares, ¿no? De manera que las gavias tienen sus hermanos, o podemos decir sistemas, digamos, similares en otras partes del mundo, Oriente Medio, en Sudamérica, en partes de Norteamérica, en todos los lugares donde el ser humano se enfrenta a una aridez extrema. Uh-huh. Y a eventos de lluvia que provocan escorrentía, o se han desarrollado sistemas más o menos similares a las gavias.
Muy interesante. Ya para terminar, quería consultar contigo el tema de aguas depuradas. ¿Regar las gavias con aguas depuradas, positivo, negativo? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que todo está en cómo se haga, ¿no? El agua depurada es un agua con una calidad marginal, podemos decir, es decir, es peor en cierto sentido a un agua fresca, ¿no? Un agua subterránea o a un agua de ríos o de lagos, o incluso a un agua desalinizada, pero que manejada de una forma adecuada puede generar unos beneficios importantes para el suelo y también a nivel de producción de biomasa. Entonces, bueno, quizás no tenemos que empezar a utilizar el agua depurada en los suelos de las gavias, que digamos que son los suelos de más calidad que tenemos en la isla de Fuerteventura. Pero sí podemos empezar a utilizarla en otras partes del territorio, tableros, suelos de menor calidad, en los que el agua depurada incluso va a tener un efecto beneficioso en sus propiedades. Y también tenemos que pensar que el agua depurada debe empezar a utilizarse para cultivos que no vayamos a consumir en fresco, ¿no? Yo no regaría con agua depurada hortalizas, pero sí regaría, por ejemplo, forrajes, ¿no? Que es un elemento o algo que tiene mucha demanda en la isla de Fuerteventura, ¿no? En ese sentido, pues estamos desarrollando algunas experiencias en la granja agrícola experimental de Pozo Negro, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, pues para demostrar cómo un manejo adecuado de estas aguas puede convertirlas en un recurso muy relevante y que, sin lugar a dudas, vamos a tener que tener en cuenta en el futuro inmediato, ¿no? No podemos obviar ese recurso que generamos en unos volúmenes tan grandes, ¿no? El agua depurada se tiene que depurar en los núcleos costeros y luego, en lugar de mandarla al mar, le tenemos que dar una salida productiva, si puede ser.
Pues Francisco Javier Díaz Peña, que va a inaugurar en cierta forma, vas a abrir las jornadas de medioambientales, CAMA, Conferencia Atlántica de Medio Ambiente, el día 2 de noviembre y el 18 de noviembre estarás en ese potaje científico, gavias, palmeras y la labor de comunicar ciencia. Muchísimas gracias por acercarte al Jable al Malpey.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme hoy. You
Pues con esta canción pacifista de Dire Straits, dejadme deciros adiós, todo hombre tiene que morir, pero está escrito en la luz de las estrellas y en cada línea de la palma de tu mano, somos tontos por hacer la guerra contra nuestros compañeros de armas. El siguiente invitado es conocido de todos, del Javier Malpey, bueno, ya casi colaborador, es Pedro Carreño. Y Pedro Carreño, siempre cuando uno está enojado porque el paisaje de Fuerteventura se deteriora, tienes un hermano con él para comentar pues las tristezas, ¿no? Las tristezas de que aparezcan tantas torres, aparezca pues contenedores por todos los paisajes. Pedro, ¿cómo tú desde tu asociación de turismo rural estáis combatiendo esta situación?
Bien, buenos días.
Buenos días, Pedro, perdón.
Y a toda la audiencia, no pasa nada. Ciertamente nosotros nos sentimos impotentes ante lo que estamos viendo, lo que tú bien decías, día a día. Creíamos en la crisis inmobiliaria que hubo, que bueno, que todo se empezaba a paralizar y todo eso, pero parece que no fue sino el inicio de un avasallar nuestro territorio. Y teniendo como resultado lo que vemos, esas carreteras, esas autovías que están, yo creo que, vamos, yo hasta islas que la quiero muchísimo, y yo cuando veo esos cortes tan extravagantes que se están haciendo, es que no, a este ritmo vamos a tener que hacer carreteras también en el mar, que no sé ni a dónde conducen, ni para qué sirven. Yo a veces me pregunto, digo, Dios mío, ¿es que los majoreros solamente vamos a estar desde Morrojable hasta Corralejo, en esa autovía que yo creo que podía haberse hecho simplemente, creo yo, ¿no? O sea, sin hacer tanto daño a esta tierra. Pero luego no vemos eso solamente, vemos estos molinos, bueno, y creo que ahora mismo está paralizado, porque si no, yo no sé qué pasaría, molinos por todos sitios, destrozando nuestro paisaje que es uno de los grandes valores que tenemos. Nosotros en Fuerteventura, siempre lo digo, o sea, tenemos una isla altamente sensible, y cualquier cosa que hagamos, cualquier cambio, cualquier cosa que pongamos, tenemos que mirarlo muchísimo, porque la verdad que afecta muchísimo, muchísimo, muy negativamente al paisaje. Todas esas torretas, y luego a todo eso que tiene una justificación diferente, pues nos encontramos como todos los valles, o muchos de los valles de Fuerteventura, pues se están llenando de containers, se están llenando de artilugios muchas veces, que afean y que atentan contra la belleza tan extraordinaria que tiene Fuerteventura. Yo siempre lo digo, cuando yo salí de Fuerteventura por primera vez, vi un paisaje totalmente diferente, verde, lleno de exuberancia, y me quedó el recuerdo penoso, de alguna forma, de esta Fuerteventura árida, seca, que parecía triste, ¿no? Luego, con el tiempo, he ido queriéndola muchísimo más y dándome cuenta de la gran belleza de nuestro paisaje, de sus colores, de esa luz tan extraordinaria, y que yo creo que no tenemos ningún derecho a destrozar en la medida que se está haciendo en Fuerteventura. Yo creo que todo el mundo lo ve por igual y todo el mundo lo comenta, y es bastante visible, ¿no? Y yo creo que sí, que es penoso lo que está ocurriendo con el paisaje, con la protección de un bien tan extraordinario. Porque al fin y al cabo tú dices, la playa, el mar es bonito, pero nuestra historia, nuestros valores, nuestro paisaje es aún más bonito.
Pues Pedro, yo siempre te llamo a ti cuando estoy un poco indignada o me ha hecho daño la visual ver o algún proyecto. Ahora mismo pues estoy muy afectada viendo cómo las alcogidas pues empiezan a destrozar, se empiezan a medir para pues poner casas cuando realmente dadas las circunstancias lo vamos a necesitar. Y luego hay un ejercicio que te voy a poner, que me investigues históricamente el Malpaís de Mascona, porque vamos a ver cómo pues por desgracia esa cubierta de Malpaíses la empiezan a destrozar para poner placas solares, como si no se pudieran poner en los tejados. Es un ejercicio que dejo ahí para que como colaborador del Jaule al Malpaí empieces a históricamente la palabra, todas las cosas de Mascona.
Lógicamente, no te preocupes, lo tomaré como una obligación y estoy de acuerdo contigo. Yo ya estoy dejando de ir a muchísimos sitios de Fuerteventura porque el daño que se le ha hecho es de tal magnitud que realmente te da pena. Dices, ¿cómo es posible que estoy hablando de muchísimos sitios aquí en la isla que te da muchísima pena? Mm. Y bueno, lo de las acogidas que tú decías, en una isla donde necesitamos de forma extraordinaria el agua y que no sabemos cuál, porque ahora mismo hay muchos conflictos en el planeta, que unos libres que tengamos que depender de nuevo de como lo hicieron nuestros antepasados, que nos quedaríamos asombrados. O sea, Alcogida, las he hecho Julián, se la han cogido y están vendiéndola, pero no solamente esa, hay muchísimas alcogidas de las aljibes que era la salvación de esta tierra. Yo una llamada, porque es inconcebible. La aljibe redonda fue una aljibe que hizo el coronel para suministrar de agua a la oliva. Esa aljibe, que es propiedad pública, que es propiedad del ayuntamiento, casi la mitad de las acogidas alguien las vendió. Las están construyendo. Y el ayuntamiento, que debería velar por algo tan, tan importante, pues bueno, de hecho hubo una remodelación en los años 50 para que el agua reuniera mejores condiciones, se puso un molino, hoy en día incluso mantendría las condiciones que la criaron, que era el agua para la gente, pero además está convertido en un centro de visita extraordinario que actualmente está cerrado, pero que invitaría también a ver, porque está muy bien hecho. Pero lo de las acogidas es que llama poderosamente la atención que encima el ayuntamiento diera licencia para construir en suelo público. Es penoso. Yo siempre digo, los pozos, las fuentes y las aljibes es algo que siempre deberíamos tener preparados, porque no sabemos cuál es la situación que en cualquier momento nos podemos encontrar. Todos estamos viendo recientemente los grandes problemas de agua que tenemos en Fuerteventura y estamos despreciando miles y miles de metros cúbicos, millones de metros cúbicos, simplemente por permitir que esas acogidas que no son de nadie en particular, cada aljibe es una comunidad de propietarios y nadie tiene el derecho a venderla o hacerse una casa en ella. Sin embargo, es lo que están haciendo, no en una, sino en gran cantidad de aljibes, que es además es un patrimonio cultural extraordinario, porque lo es, y además en muchísimas ocasiones las grandes aljibes estas han servido como hábitat de especies en peligro de extinción o que nos visitan, y que lógicamente uno ve como todo eso se va eliminando y construyendo en el medio rural, que es otro de los valores que deberíamos conservar por encima de todo, por todo lo que significa y por el pasado tan extraordinario que es para la historia de Fuerteventura.
Pues Pedro, te damos las gracias por acercarte a Del Jable al Malpey y bueno, pues eso, habrá que seguir luchando por esas acogidas y denunciando los pelotazos urbanísticos que determinada gente está detrás de esas acciones, ¿no? Te vas a perder el potaje científico y te voy a poner un suspenso. Este año es gavias, palmeras y la labor de comunicar ciencia. Ya verás que te voy a reñir, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Bueno, gracias, sí, uno no puede estar en todo sitio, yo lo siento un montón, pero también me veo obligado a estar también presente en otros círculos, sí, y lo siento mucho, pero porque yo sé que tú tienes...
Tú sabes que la frase de conocer el pasado para conservar el presente e imaginar el futuro está en cierta forma dedicada a ti, así que Pedro, ya sabes que el próximo año ahí estás inaugurando el potaje, ¿eh?
Bueno, pues vale, así lo es, pero mira, esa frase, y termino ya, esa frase tan bonita que dice, yo siempre lo he dicho, que la historia realmente es la luz que mueve que guía a la sociedad, a la humanidad, hacia el futuro. Tú lo has dicho quizás con mejores palabras, pero ciertamente es así. Por eso te felicito por la labor tan importantísima que has venido haciendo con el potaje científico desde aquel primero que se creó, y mira todo lo que significa hoy, con una reputación que ya sale de Fuerteventura e incluso de Canarias. Enhorabuena.
Gracias. Nos vamos. Seguimos el camino. Yo ya me estaba despidiendo, pero no, seguimos el camino porque nos falta la sección cultural ambiental, nuestra corresponsal Pura Cuenca Roy. Vamos a ver qué sorpresa nos trae.
Hoy recomendaré un libro para animar a tener un huerto o un jardín, si se puede. El huerto de una algazana, de Pía Pera, es toda una inspiración para ello. Está publicado por Errata Naturae. Fue uno de los últimos libros que escribió la filósofa. Decepcionada de la vida ajetreada, renunció a cualquier ambición académica y decidió hacerse cargo de una finca abandonada para transformarla en un maravilloso conjunto de huerta y jardín. Así describió su experiencia. Al principio, la certeza de no tener la más mínima experiencia en jardinería me bloqueaba. No sabía nada de estilos ni de cultivos en general. Necesitaba que me lo explicaran todo. La mera idea de plantar algo me aterrorizaba. ¿Sabría hacerlo bien? ¿En el lugar exacto? ¿Y las distancias? Necesitaba consejo hasta para las cuestiones más elementales. Pero sí estaba segura de algo. No quería un jardín que necesitara riegos continuos. Quería que fuese capaz de prescindir del agua. Como quien dice, nada de césped al estilo inglés. Aquel primer jardín fue mi educación primaria. Exigió mucho esfuerzo, excavar hoyos, plantar árboles y arbustos, despejarlos de malas hierbas, regar e intervenir ocasionalmente en caso de enfermedad. Una vez finalizado el acondicionamiento básico, el cansancio fue remitiendo y las tareas de mantenimiento se volvieron esporádicas. Entre otras cosas, porque renunciar a un orden perfecto no me costó nada. Me parece más gratificante esa esencia característica de los jardines un tanto descuidados. Mi idea era plantar árboles antes de venir a vivir aquí. Los árboles son lentos, quería ganar tiempo. Pero quizá fue un error. Ahora plantaría árboles, sí, pero ante todo frutales. El riego matutino del huerto, justo después de desayunar y antes de que el sol esté alto, Es uno de los momentos más agradables del día y no requiere más de un cuarto de hora. El aire aún está fresco y el fluir del agua de la manguera se lleva el sopor, los sueños confusos, los malos pensamientos. Qué bonito contemplar la tierra oscureciéndose mientras se empapa de agua, verla alegrarse como las hojas.
Y el agua se lleva a los malos pensamientos. A ver si llueve también en Fuerteventura y se llenan las gavias y, bueno, pues florecen las palmeras, como bien decía nuestro invitado Paco Díaz. Nos vamos con una canción final, pues con ese dolor que tenemos todos los que, bueno, los que estamos centrados en los medios de comunicación viendo lo que está pasando en Palestina. Mi canción preferida pacifista, aparte de ser la de Dire Street, sin lugar a dudas es la de Antonio Flores, No dudaría.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Pues este Jable al Malpey de martes 24 de octubre se va y volverá el martes que viene, y nos vamos con esta canción tan espectacular de Flores, de Antonio Flores, que tendríamos que tener marcado en el corazón y en la razón. Hasta el martes que viene.
Promoción 2023-2024 de la formación presencial de PNL en Fuerteventura. Programación neurolingüística impartida por Rosa Guerrero, didacta de la Asociación Española de PNL. La PNL es una disciplina que estudia cómo el lenguaje influye en nuestra conducta y en nuestra mente. Un fin de semana al mes hasta completar los 7 módulos de la formación para aprender las claves de la comunicación eficaz, el aprendizaje, el autoconocimiento y el cambio. Una oportunidad para tu desarrollo personal personal y profesional, que recibirá una titulación reconocida por la Asociación Española de PNL. Inicio el fin de semana 16 y 17 de noviembre. Más información en posicioncero.es o en el teléfono 652 346 903.